Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data.
Sin duda, las redes sociales son un gran caballo de batalla en la red. Ahora, la empresa del buscador más famoso, Google, lanza la suya llamada Google Plus. Anunciada apenas el pasado 28 de junio, al día de hoy, 4 de agosto, Google Plus tiene ya más de 20 millones de usuarios. El registro y acceso a Google Plus es por invitación únicamente.
Buenas tardes, bienvenidos, es un placer gozar con su compañía. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en esta media hora dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Si quiere comunicarse usted con nosotros, 41-55-1060 o del interior de la República, la da sin costo 01-800-080-1060 o vía Twitter, twitter.com/1060interfase, interfase con ese, /1060interfase. Y bueno, el día de hoy, así como estábamos escuchando, vamos a rememorar todo esto que nos está llevando a una nueva plataforma, pero sobre todo, más que plataformas, a las nuevas visiones entre lo que nos ha dado la tecnología y la convivencia social, la vida real y la vida virtual. Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo de producción le doy la más cordial bienvenida. Por supuesto también nuestros especialistas residentes, el señor Felipe Barús.
Muy buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a todo el auditorio.
Y el señor Ángel Buendía.
Buenas tardes, Laura. Un saludo a todos los que nos escuchan en todos lados.
En todas partes, donde quiera que esté usted recibiendo la señal de Radio Educación, comuníquese con nosotros. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología, ese es uno de los grandes abrazos que nos ha dado la tecnología, tanto para la comunicación como para poder compartir las nuevas formas de ir educándonos para estas nuevas formas de convivencia. Y pues bueno, el tema la semana pasada nos llevaba, sobre todo nos llevaba en este entusiasmo de, acaba de salir, es una nueva plataforma, Google lanza el equivalente entre un Facebook, un Twitter, pero también con otras funciones. Pero la reflexión de fondo, junto con Facebook o con Twitter o con High Five en su momento también, y bueno, y ustedes que son los especialistas me podrán recordar muchísimas otras que fueron, yo creo que tatarabuelas de lo que hoy vivimos, como esto que son nuestros puntos de reunión. Ya no nos reunimos en el café de la esquina, nos reunimos en Facebook más o menos sobre las 3 de la tarde, todos sabemos quién anda por ahí, sobre las 6, qué otros andan por ahí, sobre las 11, 12 de la noche, qué otros llegaron. Y lo mismo sucede con Twitter, porque este es, digamos, nuestro nuevo mundo, que ha pasado por muchos miramientos, muchas preguntas, nos separa o nos aleja o no realmente nos acerca o nos está camuflajeando, disfrazando. Todas esas preguntas, a lo largo de estas distintas temporadas de Interfase, las hemos ido tratando no de responder, porque la respuesta está en cada uno de los usuarios. Cada uno de nosotros se sentirá más cerca o más lejos, dependiendo de qué uso le dé a la tecnología, a las redes sociales, a la vida virtual y a la vida real. Pero al día de hoy, con esta nueva plataforma, tenemos el tema candente, otra vez. Así que, señor Felipe Barús.
Híjole, Laura, lo primero que puedo decir es que yo ya me estaba preocupando.
Mucho.
Por poco, y dices que nosotros usamos la piedra de la Rosetta o algo similar.
Nosotros llegamos a usar, bueno, nosotros usamos alguna vez, ustedes no están para contarlo, pero nosotros sí para saberlo, los medios de comunicación modernos, y eso sería como un antecedente. Imagínense, si estamos hablando de Movimiento Zapatista, por ejemplo. Movimiento Zapatista en su momento, ¿saben ustedes cómo se reportaba?
Por supuesto.
Se reportaba por telegrama. Teníamos que mandar telegramas para que llegara la información a la Ciudad de México cuando no teníamos un teléfono cercano. Y eso, bueno, si hacía contacto bien la línea telefónica. Hasta eso estamos pensando en, es que es Hablábamos con jeroglíficos. No, no es cierto. Es parte de una vida moderna muy cercana.
Por supuesto. Y la página web del ZLN en su momento fue, vaya, mundialmente reconocida. No fue de las primeras páginas de movimientos sociales que tuvo un gran impacto a nivel mundial.
Por convertirse en eso, precisamente, en un sitio que establecía, aunque fuera una cuestión de comunicación virtual, una estancia real.
Así es.
Ideológicamente hablando.
Así es.
Bien, pues, en este ir y venir de lo virtual a lo real.
Híjole. Bueno, pues mencionábamos la semana pasada a Google Plus, mencionamos algunas de sus características. La primordial, diría yo, es el agrupamiento de los contactos en círculos, círculos de amigos, círculos de familia, círculos de colegas de trabajo, etcétera. Y bueno, esto de alguna manera me permite clasificar mis contactos y ser selectivo a quién le envío información, a quién le envío fotografías, con quién comparto mis experiencias, mis noticias, mis historias, cosa que en algunas otras redes sociales no es tan evidente. Creo que en este aspecto Google Plus se ha esforzado en que sea algo de alguna manera más obvio. Creo yo que ese sería un punto importante. No sé, ¿tú qué opinas, Ángel?
Sí, de hecho, la otra gran diferencia, por ejemplo, que hay es en el hecho de que no hay límites.
No. No
hay, de 140 caracteres, el tan comentado límite de Twitter, por ejemplo, aquí no existe.
Así es.
Y de hecho, es aún superior al de Facebook, que es de, creo que 450, 480 caracteres.
456.
Exacto. Aquí uno puede escribir lo que quiera.
Así es.
Y tiene la otra particularidad de que hasta el día de hoy, un tema muy debatido también, hasta ahorita es limpio. Es decir, no puedes automatizar las entradas de otras plataformas a Google Plus.
¿Eso qué quiere decir, Ángel? Buen día.
Que, por ejemplo, yo posteo en el Retorrinco en línea hoy.
Correcto.
Y automáticamente ese post se va hoy día a Twitter y a Facebook sin que yo tenga que hacer nada. Eso no es posible del todo en Google Plus. Aún.
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 Ni con los mismos usuarios, es decir, no. yo en mi muro, Laura Viadas, no recibiría tampoco.
No, lo tengo que postear manualmente. Si hago, obviamente puedo
hacer
poner ahí
base,
lo que quiera, pero manualmente. El no hacerlo de manera automática mantiene la comunicación dentro de esta red social muy limpia. De hecho, es algo que mucha gente aplaude hasta el momento de esto, de que las conversaciones, pues, son conversaciones. No te tienes que estar leyendo o recetando cantidades de ruido, de basura o de cosas que no te interesan de las otras gentes.
Y la de gente cadenitas que te están mandando de hola, a mi hija se le cayó el biberón o cosas así.
No, yo diría que es un poquito más sofisticado que eso. Por ejemplo, actualizaciones de Foursquare, compartidos de otras redes, anuncios de, por ejemplo, en Facebook, anuncios de juegos, todo eso.
Claro.
El contenido en Google Plus por el momento es muy limpio.
Aún.
Es muy puro.
Que eso es muy interesante lo que acabas de mencionar. Aún.
Pero también un tema que se pelotea mucho ahí es de que esto es obviamente temporal. Esto va a cambiar y va a cambiar a la brevedad. La gran diferencia es que Google Plus, por ser de Google, está en posibilidades de incorporar lo que se llaman filtros de contenido. Para poder decir, ¿sabes qué? A mí me interesa leer todo lo que Felipe escriba. Todo. Pero, a lo mejor, de otra gente me interesa leer nada más lo que él escribe así de su puño y letra. No me interesa lo que provenga de otras fuentes, aunque venga de su perfil.
Correcto.
Y, por ejemplo, si tú publicas
de temas.
Exacto.
Incluso.
Sí, inclusive de temas. Y si tú publicas, por ejemplo, cosas de tu blog, esas sí me interesa leerlas. Pero los anuncios de otras cosas que provengan de ti, no quiero ni verlas.
No quiero verlas.
En teoría, al poder automatizar la entrada de otros contenidos, va a tener que ser acompañado de toda una serie de filtros para poder medir, para poder limitar, escoger, digamos, qué es lo que queremos ver y qué es lo que no. Porque ese es un problema que Twitter y Facebook tienen, pero
por supuesto.
Desde el día uno, y ha sido un tema de crítica muy
Así
fuerte.
Es. Y esto nos da el concepto que hemos platicado, Ángel y yo, en muchas ocasiones, de los curadores de información, que a fin de cuentas son filtros. Uh-huh. Es cómo filtrar y cómo clasificar la información de manera que tenga en mis manos o en mi pantalla lo que me interesa, lo que me sirve, y no la basura impresionante que puede ser en un momento dado, que estar ahí y no servirme para nada.
Bien, ahora, dentro de esto, bueno, tuvimos la semana pasada 6 ganadores, a los cuales se les invitó a ya tener sus propias sus propias cuentas. Teníamos por ahí pendiente los ganadores. Los de Felipe Barús salieron completos, los del señor Ángel Buendía.
¿También salieron completos?
¿Se anunciaron al aire también?
No, porque varios llegaron un poquito después.
Correcto.
Pero
ahí están.
Sí, Yellow Beggy, que nos hace favor de seguirnos desde Canadá. Un saludo muy grande a Yellow Beggy.
Es cierto que ella fue la que nos mandó, aquella imagen de estamos desde Canadá, qué maravilla.
Así es.
Pero faltaban dos.
Radar de X. Nos
fue otro ganador.
Contestó y ya está. De hecho, ya lo está disfrutando. Tenemos por aquí un tuit de suyo que nos dice que ya está familiarizando con las funciones de Google Plus. Y nos quedó uno, pero vamos a remediar esta situación esta semana.
Claro, en este momento. Mire, podríamos empezar en este momento.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
¿Sí?
Yo tengo ganas de regalar invitaciones de Google Plus.
Entonces, y yo también, hagamos una y una. Uh-huh. Una que tiene todavía guardada.
Pero qué coda eres, Laura. Yo pensaba regalar cinco.
De hecho, queríamos regalar aún más que la vez pasada.
Sí.
Aún más, correcto. Entonces, tendríamos nada más que hacer la pausa para que los dos residentes, nuestros dos especialistas residentes, empiecen a atacar cuáles son las preguntas que se van a contestar en esta ocasión para recibir la invitación a esta nueva plataforma de comunicación, a esta nueva red social que ha instalado Google. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Estamos de regreso. Esta pequeñísima pausa hubiera sido muy interesante si lo hubiéramos monitoreado, hubiera sido como el tras bambalinas, porque bueno, evidentemente no hay una pregunta, hay muchísimas preguntas que pueden hacer nuestros especialistas residentes del programa de Interfase, pero yo creo que han sido bastante generosos en el sentido de la información, así que vamos a ver cuáles son las preguntas el día de hoy para estas nuevas 5 cuentas que se van a regalar de la nueva plataforma de Google.
Felipe, primero por correo, que ese es tu...
Órale, me parece bien. A los cinco primeras personas que nos respondan por correo electrónico, el cual es 1060interface@gmail.com, los cinco primeros que respondan esta pregunta se llevan su invitación a Google Plus.
Y la pregunta es...
¿Qué es un CNOL? Y esto se escribe K de kilo, N de niño, O de Oscar, L de Lima. ¿Qué es un CNOL?
¿Qué es un CNOL? Correcto. www.1060@gmail.com, correo electrónico. A ver, las cinco primeras respuestas. Yo hubiera perdido. Tendría que decirle a Pedro Ruiz en este momento: Pedro, yo ya perdí mi suscripción. Pero bueno, señor, buen día.
Pues yo me voy a ver bastante más amable que...
Sí, yo presumiendo la generosidad.
Sí, se las van a ganar, ¿eh?
Generosidad de conocimiento.
Deberían ser invitaciones autografiadas.
Sí, ¿verdad? Pero por Larry Page, yo creo.
Yo creo que sí. Bueno, yo me voy a ver un poquito más amable. La pregunta por Twitter, quienes respondan esta pregunta tienen que contestar por Twitter, es: ¿en qué mes y año, nada más mes y año, Google compró la plataforma de blogs Blogger? Blogger originalmente se llamaba de otra manera. En este mes y año, Google la compró y cambió de nombre y se volvió Blogger. ¿Okay? Todos lo conocemos. Los famosos blogspot.com viven aquí. ¿En qué mes y en qué año?
Mes y año,
Google compró Blogger.
Correcto. Y esos se van a ir vía Twitter.
Vía Twitter, a @1060interface.
Correcto, pues ahí están esperando 10 invitaciones para la nueva plataforma de Google. Ahora, en lo que llegan las respuestas, a mí me gustaría preguntarles, digamos, vamos a entrar otra vez a aquello de ventaja o desventaja será de quién sea el usuario, de cómo lo aplique y evidentemente de qué tanto pueda avanzar o abarcar en este uso de la vida virtual y la vida real en estas nuevas redes sociales. Pero recordemos un poquito, ¿qué pasa con las relaciones personales en la red? ¿Sí es cierto, no es cierto que se establecen relaciones virtuales sin que sean reales o viceversa? ¿Son relaciones reales que después ya pasan a otro término cuando se convierten en virtuales? ¿Qué sucede con esto?
¿Me dejarías hacer un brevísimo paréntesis, Lau, con un detalle muy particular de Google Plus que se ha comentado mucho y creo que es muy relevante y que tiene que ver con licenciamiento? Y al rato eso va a afectar para licenciar a tu esposa o a tu novia o algo así cuando te casas en las relaciones, pero bueno.
Y que tiene que ver con las relaciones virtuales y las personales.
Eso se nos dejo de tarea.
Correcto.
Pero bueno, el comentario que quería yo hacer es que Google Plus, desde que salió al aire hace cosa de un mes, un poquito más o menos un mes, sacaron los términos de uso, su licencia de uso, como todo software y todo sistema. Y una de las características que mencionaron es que Google Plus podría tomar tus imágenes, por poner un ejemplo, y las podría utilizar en la red de cualquier forma. No quiere decir que te quitaran los derechos de autor, pero sí te estaban advirtiendo. Si pusiste tu material en la red, alguien lo puede utilizar para cualquier cosa, incluyéndonos nosotros. Esto, de alguna manera, pone en blanco y negro cuáles son los términos de uso de esa información en cuanto esté en la red. Cosa que con otras redes sociales, concretamente Facebook, ha habido polémicas y cambios y a veces sí y a veces no, y a veces es nuestra y a veces es tuya la información. No ha sido muy claro del todo, inclusive hemos tenido varios programas al respecto. Google sí puso muy claro, subes a la red tu información, alguien la puede usar, incluyendo nosotros. Tú eres el dueño, pero sí, al subirla en la red es pública y pues alguien la puede utilizar para alguna otra cosa.
Es decir, incluso imágenes, te voy a dar el crédito, pero...
Exactamente, te van a dar el crédito, pero no te van a pagar por usarla.
No, no.
O no necesariamente, al menos. Entonces es un detalle muy curioso. Google fue muy claro en eso, que nos guste o no nos guste, es otra historia, muy diferente.
Sí, y otro detalle también, Twitter ya también tuvo su dosis de controversia por los servicios de fotografía, que no eran de Twitter, pero que son un adicional, un extra al servicio. También con, me parece que era WhiteFrog, el servicio, tuvieron ya una controversia muy fuerte respecto a eso por la manera en la que estaban redactados los términos del servicio. Pero... creo que un punto que sí vale la pena hacer notar es de que ha habido mucha polémica de que, tú lo has visto en las redes hasta el cansancio, que si Google Plus va a matar a Facebook. Facebook es así como el rival a vencer en apariencia.
¿Lo va a desplazar?
Lo va a desplazar, que si lo va a matar, que si es el asesino de Facebook. Todo el mundo está...
Es una buena publicidad, sino de cualquier manera.
Es un tema recurrente
dentro de la mítica tecnológica, ¿no? De la cibernética.
Exacto. Y la verdad es que si escarbamos un poquito, si preguntamos ya más fríamente, si lo vemos con un poquito más de objetividad, no va a suceder eso.
¿Por qué no sucedería?
Porque son dos animales diferentes. Facebook y Google Plus están diseñados para un público diferente, tienen opciones diferentes. Y lo más interesante es que no necesariamente tiene que pintarse esto en blancos y negros. Hay suficiente espacio para que ambos puedan convivir sin ninguna dificultad. Curiosamente, un tema que casi sale luego después de esta pregunta, es que curiosamente el que aparentemente tiene más que perder por la llegada de Google Plus no es Facebook, sino Twitter.
Twitter
tal parece que tiene bastante más de qué preocuparse que Facebook.
Ahora, ahí vamos entonces un poquito para atrás y sería una pregunta muy ortodoxa. Facebook y Twitter de una u otra manera manejan una mancuerna, y me refiero quizá con esto no oficial, por supuesto, no es una mancuerna oficial, pero es una mancuerna social que se ha ido como procurando entre las comunidades. La gente sube cosas a Facebook y se replica por Twitter y luego, vaya, hay un pimponeo exactamente de información. Entonces, si tenemos ahí un matrimonio más o menos bien avenido entre Twitter y Facebook...
Pero es que no es un matrimonio, ¿eh?
Me refiero al uso. ¿Estaríamos pensando en el uso? ¿No? ¿En el uso tampoco?
No, son, al igual que Facebook y Google Plus, son dos animales diferentes, es un público diferente.
Tienen poblaciones distintas.
Poblaciones radicalmente diferentes, el empleo, usos diferentes. Es por eso el ponerlos lado a lado y compararlos así como comparar un perro, un caballo,
un erizo.
Y un erizo. muy, muy simbólico el erizo.
Exactamente.
No viene mucho al caso. Pierde de vista muchísimas cosas. Es reducir una discusión muy compleja a sus elementos más básicos y, por tanto, pues se pierde mucho detalle.
Ahí podríamos ilustrar entonces que no tendría por qué desplazar Google a Facebook.
No, en absoluto. Google Plus, no. Funcionalmente, y aquí sí ya podemos entrar en algunos detallitos, Google comparte más detalles con Twitter que con Facebook. Y mucho del público que Twitter atrajo originalmente está encontrando Google Plus y los comentarios son muy favorables. Les está gustando mucho. Nos está gustando mucho. Y mucha gente ya está haciendo una migración, pues, parcial de su actividad en Internet de Twitter a Google Plus. Y mucha gente está reportando muy buenos resultados, mucha más actividad, mucha menos basura en lo que lee.
Sí, que es
relaciones,
una
se conversaciones,
a de tiempo.
Mucho más interesantes. Es decir, Google Plus empezó con el pie derecho.
Sí.
Cosa que no le había sucedido a Google en dos intentos previos que habían sido fracasos estrepitosos.
Que mencionaban ustedes la semana pasada.
Claro, yo ya tengo casos de amigos o conocidos que tenían su cuenta en Facebook, y hago énfasis en el tenían, y su último mensajito en Facebook fue: señores, ahí se ven, adiós, cierro mi cuenta a partir de este momento en Facebook, a de ahora en adelante estoy en Google Plus. Ya van, no sé, puedo contar de mi lista de amigos en Facebook unos 8 que han hecho eso ya. Y según esto, yo les pregunté, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? Me dice, es que la calidad de la información que estoy obteniendo y viendo en Google Plus es mucho mayor a la basura, y ha sido un término que han utilizado mucho, que estoy recibiendo en Facebook. Vaya,
ahora,
obviamente es muy relativo,
es,
¿no?
Es un punto muy, muy válido, la
porque
verdad.
Porque incluso el término de basura, lo primero que pienso es en todos estos juegos, besos, toques, abrazos, y etcétera, que se enlistan en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ¿por qué la gente los usa? Pues, o sea, son instrumentos de entretenimiento como tal.
Creo que va más allá.
Ajá.
Dos de los dos, los dos grandes polos sobre los que la internet social se mueve son lo que se llama la gráfica social, que es decir, a quién conoces, tus conocidos, tus relaciones, tus cuates. Y por otro lado, la gráfica de intereses. ¿De qué quiero saber? ¿Qué temas son los que me interesan? ¿Qué información es la que me resulta valiosa? Facebook está muy enfocado, está sumamente diseñado para la gráfica social. Pero
no así para la gráfica de intereses.
La gráfica de intereses no pesa tanto. Y seamos honestos, nuestros cuates son nuestros cuates y los queremos mucho. Pero a veces el estar escuchando nada más el que me voy de vacaciones o me fui a la boda o nada más, no es tan interesante. No es tan importante.
Sí, bueno, no es tan importante el día a día.
Exacto. Y si estás enfocado más en la gráfica de intereses y eso pesa más, obviamente hay muchas mejores opciones. Google Plus se está volviendo la primordial y Twitter, en ese sentido, es también mucho más fuerte que Facebook. Twitter es la mejor manera, el mejor canal de distribución de información en la red por el momento. Por el momento.
Por la brevedad y la puntualidad de los mensajes.
La concisión.
¿No? Sí, que no estamos hablando de contenidos, porque también sería parte del asunto. Ahí
no.
En Twitter se ha dado este fenómeno de la variedad de contenidos, desde contenidos muy profundos, de contenidos inmediatos, es decir, estamos hablando de para los medios de comunicación de noticias, para los mismos, para la misma ciudadanía, ¿no? Las mismas comunidades, a partir de ahí es como mandarse un mensajito y enterarse de, pero también de, bueno, no sé si ahí se aplique, como la basura de acabo de irme al súper o acabo de regresar del gimnasio.
Exacto.
¿No?
Yo debato, por ejemplo, que Twitter deba ser siquiera llamado una red social. Yo le llamaría una red de información, porque es la mejor manera de distribuir información en Internet, y eso lo hace de manera soberbia. Pero Google tomó algunos elementos de eso, Google Plus tomó algunos elementos de eso.
Y de ahí ha ido desarrollando. Tenemos una llamada, Julio Castillo nos llama de la colonia Benito Juárez y nos pregunta, perdón, de la delegación Benito Juárez, y nos pregunta qué hay del número OP Facebook. Ya Ángel, sé. Buen día.
Sí, ya sé.
Ah, ya sé.
Sí, sí, ya. Sí, se refiere, es un pequeño paréntesis.
La del 5.
Sí, es el hashtag de la etiqueta en Twitter de Op Facebook se refiere a la supuesta operación que va a llevar a cabo el grupo de Hackers Anonymous, que se ha hecho bastante notorio en los medios de un rato acá por los ataques o las intrusiones en diferentes sistemas. Desde hace ya varias semanas está peloteando la idea de hacer un ataque concentrado y tumbar Facebook. Correcto. Básicamente a eso se refiere.
A eso se refiere.
¿Qué tan cierto, qué tan factible puede ser? Pues bueno, queda por verse.
Anonymous, el grupo de crackers Anonymous, pretende pegarle a Facebook por ser obviamente un medio masivo social para difundir información que no está de acuerdo con los principios de Anonymous. Y según ellos lo van a tirar, ese es el objetivo. Y están pretendiendo hacer un ataque coordinado, si no mal recuerdo, en noviembre, ¿no?
Algo así.
Si no mal recuerdo, en noviembre.
Perdón, y ahí nada más para que no nos quede duda al resto de nosotros, y que ¿cuáles serían de Anonymous,
bueno,
las reglas?
Bueno, de entrada yo creo que Facebook... Uf. De entrada obviamente es una actividad ilegal, eso hay que decirlo. El hacer ciberterrorismo, que ese es el nombre
es el
correcto, es una actividad ilegal. Quien quiera participar o no en ella, bueno, pues está sujeto a las consecuencias que conlleve.
Sí, que haya o no haya, pero que...
Ahora, de tal, que se da, sucede. Uh-huh. Entonces, Facebook evidentemente debe estar tomando las precauciones necesarias para protegerse, pues como mejor considera inconveniente, si es que se lleva a cabo esta situación.
Ser atacado por ser una comunidad, vaya, eso es...
Es un poquito más complejo que eso, pero...
Claro, sí, claro. Sí, básicamente debe de ser mucho más complejo, como casi todo lo que se maneja en la tecnología. Esta semana ha habido cosas bastante complejas, y yo tendría ahí varias preguntas, ya que Julio Castillo mandó una. A mí me han preguntado durante toda la semana, no obstante, que los especialistas residentes son el señor Ángel Buendía y el señor Felipe Barús, pero he recibido una serie de preguntas que varían en tono, pero en contenido es exactamente lo mismo. ¿Qué le está pasando a Yahoo como plataforma? Yo lo noté la semana pasada y esta semana, así tal cual me han pedido, que le pregunte yo a los especialistas en el programa qué está pasando con Yahoo, que después de ser una gran plataforma de correo electrónico, ¿no? Que ahora ya también lo pensamos, ¡ay, correo electrónico! ¡Ay, pues tenía! Bueno, en su momento eran las grandes plataformas de comunicación y ahora está... entre que pareciera que desaparece, no desaparece, o pero bueno, ese es otro tema. Me decías, Ángel Buendía, que ya tienes por ahí
sí, Twitter, varias cosas,
respuestas.
Varias cosas. Ya tenemos el primer ganador de las invitaciones, ya Charlie, WK, Arlos81, ya nos contestó, tiene la respuesta correcta, y en unos minutos le enviamos su invitación de Google Plus. Mil gracias, Charlie. Quiero también mandar un saludo a Yellow Veggie, que confirma su asistencia al programa desde Canadá.
Yellow.
Y también a Josefina Vázquez, @ Cleta Dominga, que dice que es muy interesante nuestro programa por los temas que aborda en cada programa. Mil gracias por escucharnos, mil gracias por mandarnos este mensaje.
Muchas gracias por seguirnos. Y, a ver, tenemos que checar también ahora el correo electrónico, a ver si también ya ha llegado. Tenemos ya un ganador vía Twitter para esto que es las cuentas. Recordemos que las cuentas de Google Plus solamente se accesa a ellos en este momento por vía invitación.
Así es. En este momento Google tiene el acceso controlado, aun cuando han ido abriéndolo pues muy rápido, diría yo. Y bueno, por lo pronto es una invitación, con ello pueden accesar a Google Plus. Y nos está confirmando Ángel que aún no hay nadie que nos haya respondido.
Vamos a
esa
tener
fue de Liga Mayor,
sí,
la verdad.
Esa vamos a tener que cancelarla.
Esa sí estuvo pesada.
¿Hacemos una más fácil?
Vamos a guardárnosla para la semana que entra, ¿les parece? Dejamos guardadas estas 5 del señor Felipe Barús. No, solamente necesitamos que sí nos aclare que es un KNOL.
Sí, un KNOL, que esa fue la pregunta original, que es un KNOL. Pero bueno, a reserva de quien conteste esa, ¿qué tal si hacemos otra muy facilita?
Y lo que llegue en la semana, en el próximo jueves, ¿los ponemos al tanto, correcto?
Sí. A ver, hay otra pregunta muy fácil. ¿Cómo se llamó el buscador Google al origen, en su origen?
En su origen.
No se llamaba Google, tenía otro nombre. ¿Cuál era ese nombre?
Bien, las respuestas correctas que entren de aquí a la próxima semana al correo 1060@gmail.com. Se tendrán
1060 interfase.
1060interfase@gmail.com. ¿Qué es un KNOL? Tenemos 30 segundos.
Es unidad de información.
Nada más.
Así se llama. Y es una invención de Google.
Muy bien, bueno, a veces las preguntas
y es por sus
que parecieran más complicadas tienen las respuestas más sencillas. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Nosotros vamos ya a dar por terminada esta sesión de tecnología aquí en Radio Educación. Señor Ángel, buen día.
Mil gracias, Laura. Mil gracias a todo el público. Y todavía tenemos invitaciones, así que platicamos la próxima semana.
La próxima semana nos encontramos con esto que es vida virtual, vida real en lo que es la tecnología de cada día. El señor Felipe Barús.
Pues primero ya metí la pata, no es unidad de información, es unidad de conocimiento, bueno. Knowledge Unit. Pero bueno, nos vemos la semana que entra. Ya ven, yo también meto la pata.
Alguien ya contestó, pero bueno.
Ah, se la tenemos de sorpresa para la semana que entra.
Stan Fernández contestó, recibimos su respuesta en el último instante, así que le mandamos su invitación de Google Plus también.
En un ratito.
Muchísimas gracias, nos vamos, quédense con nosotros porque todavía hay muchísima, muy buena programación aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas, muy buenas tardes.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.